Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal en la noche en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, nos proponemos un encuentro entre colegas, entre compañeros de oficio, para recorrer un poco las historias musicales, las historias de vida de estos artistas que presentamos semanalmente. Y por suerte, y aunque todavía en forma virtual, ya contamos con la presencia de mi querido amigo y admiradísimo Miguel Talarita. Miguel, ¿cómo estás?
Buenas noches, bienvenido a Sesionistas. Seguimos acompañándolos como todas las semanas aquí en Radio Nacional Clásica.
Hoy vamos a escuchar un poco y conocer algo del gran bajista nacido en Estados Unidos, Anthony Jackson. Jackson, que es considerado uno de los mejores bajistas del mundo y que ha sido formado bajo la escuela del Motown Records, aquel sello discográfico de los 60 que tanto desarrollo y difusión dio a la música afroamericana, en estilos como el soul, el funk, el trap, el rap. Anthony Jackson ha compartido sesiones como bajista con los principales músicos del jazz. Para comenzar, lo vamos a escuchar junto a la pianista japonesa Hiromi en el tema Wing Song.
Thank you.
Seguimos escuchando y conociendo a este gran bajista, Anthony Jackson, aquí en Sesionistas. Como ya le hemos contado, además tenemos colegas invitados para que nos cuenten sobre sus trabajos musicales y también musicalicen la noche de Sesionistas.
Y sí, Miguel, acá seguimos con Anthony Jackson, este gran bajista que ha, desde los 18 años que viene grabando y tocando con los principales músicos del jazz. Michel Camilo, Chick Corea, Steel Dan, Aldi Meola, Pat Metheny, Hiromi, Petrucciani, Mike Stern, entre otros. La característica de Jackson, además, fue haber introducido el bajo de 6 cuerdas. Su formación guitarrística y su forma de tocar lo llevó a concluir que era posible agregar 2 cuerdas más al bajo, una más grave y una más aguda. De esa forma, aumentar la tesitura y modificar la forma de encarar el toque en el instrumento. Como siempre les decimos, pueden seguir investigando. Hay muchísima música de Anthony Jackson y de todos estos grandes artistas que ha acompañado en las redes. Ahora lo escuchamos junto a Mike Stern. We'll be right back.
Hola, mi nombre es Oscar Chino Asensio, soy músico, guitarrista, sesionista, compositor, arreglador y productor. He tocado con muchos artistas, entre ellos con la Sonora de Bruno Alberto, Manuel Ortega, Marcela Morelo, Axel, Natalia Oreiro, Roque Narvaja, Patricia Sosa, entre otros. He grabado más de 400 discos con artistas como Marc Anthony, David Bustamante, Stefano, Andrés Calamaro, Roxana Carabajal, Teen Angel, Rebelde Way, del programa La Voz. He producido bandas de música cristiana como Kiosco, cortinas musicales para CNN en español, C5N, música de Midachi, de Susana Jiménez. He compuesto algunas músicas de película como para Hipersomnia, por ejemplo. Y como productor he trabajado con Axel, Emanuel Ortega, Los Rancheros, Facundo Arana, Agustín Almeida, Destino San Javier, Los del Portezuelo, Alberto Plaza, Jorge Vázquez y algunas bandas emergentes. Me hubiera gustado tocar y con el número uno, con el Flaco Spinetta. ¿Qué canción me hubiera gustado tocar? El blues de Chris. Muchas gracias.
Cansado de gritar con Chris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino poder. Dice la vez pasando a hablar, es porque sabe que atado a mi destino, sus ojos al final olvidaré. Cansado de gritar con Chris, mi mente está perdida como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré.
Otros músicos.
Gracias al maestro Chino Asensio por su participación. Seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Llegó el momento de presentar a nuestro sesionista argentino de hoy, seguimos abriendo las fronteras de los géneros musicales y conociendo el testimonio en primera persona de nuestros colegas y compañeros músicos.
Y hoy tenemos al músico argentino Juan Martín Medina, rosarino pero cordobés por adopción, me parece. Este saxofonista, flautista, vientista, guitarrista y cantor que ha acompañado a las principales figuras de nuestro folclore, que fue parte de la movida de ese cambio sonoro que sucedió a principios de la década del 90, que había comenzado antes en los 80, donde se incorporaron nuevos instrumentos al género no tan habituales. Charlamos con Juan Martín acerca de su vida musical y, como siempre hacemos aquí en Sesionistas, vamos desde el inicio. ¿Cómo era aquel paisaje de infancia, el primer acercamiento con la música en la vida de Juan Martín Medina?
Mirá, yo empecé a tocar bastante chico el bombo y la guitarra, y a bailar folclore también, porque en mi casa se escuchaba mucha música folclórica, se escuchaba mucha música en general, pero a mí lo que más me gustaba era el folclore, y mi papá tocaba la guitarra y cantaba. Si bien no lo hacía profesionalmente, era un apasionado de la música, y mi mamá también cantaba, bailaba. Mi viejo había tenido un grupo de adolescentes y hasta habían grabado un disco de Pasta, pero bueno, nunca se dedicó profesionalmente a la música, tomó otro camino. Sin embargo, siguió muy vinculado tanto con la música como con músicos. Yo nací en Rosario, mis viejos no eran rosarinos, pero vivían ahí. Y bueno, después muy chico me fui para Córdoba y ahí seguí estudiando y tocando la guitarra. Hasta que un día me quedé medio difónico en la adolescencia, a los 14 años. Y viste cómo son las cosas en la adolescencia, que todo parece dramático y terminante. Entonces dije, no voy a poder cantar nunca más. Entonces empecé a ver qué otra cosa podía hacer y me puse a tocar la flauta traversa, que rápidamente me atrapó un instrumento. Yo veía mucho en ese momento un grupo que se llamaba Postdata, en Córdoba, tenían un espectáculo, Córdoba va, ahí tocaba Pancho Alvarelo, que era un personaje divino, y por él me enganché con la flauta traversa. Después, a los 20 años, me vine a Buenos Aires y ya grande, a esa edad, empecé a tocar el saxo. Me compré el saxo y empecé a estudiar. Entré acá en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y empecé con... Bueno, entré en flauta, ¿no? En la especialidad de flauta folclore, pero paralelamente iba estudiando el saxo. Así fue como llegué a los vientos. Siempre fui un poco disperso, así que también tocaba un poco de percusión, un poco el charango, un poco esto, un poco lo otro, pero quedé instalado en los vientos.
Juan, ¿qué es para vos ser un músico sesionista, un músico profesional que ha logrado vivir de su arte?
Para mí ser sesionista es una de las tantas facetas que hay como en este oficio, en esta profesión. Para nada me parece algo menor o cierto que ha sido un poco denostado el término, pero yo creo que los que menosprecian o lo han menospreciado en algún momento lo han hecho porque piensan que es poco comprometido con un proyecto o algo así, pero yo creo que no, que para nada, que requiere de un compromiso enorme y la verdad que es una virtud y es un gran placer poder aportar, poder tratar de poner el sello de un sonido propio dentro del proyecto de otra persona, sumarle la visión de uno, la lectura de uno a lo que el otro está proponiendo. Parece que es algo de mucha riqueza y muy divertido, además. Poder pasar, atravesar géneros, atravesar estilos, entregando lo que vos tenés para aportar con tu trayectoria, con tu formación, tu propio bagaje. Me parece que es una una, como te decía antes, una de las tantas facetas del oficio y la verdad que muy, muy interesante, muy divertida.
Seguimos conversando de forma virtual con el músico argentino Juan Martín Medina. Juan, contanos, ¿con quiénes has tocado y grabado en todos estos años de oficio?
Tuve la fortuna de poder acompañar a muchísimos artistas sumamente talentosos e ir aprendiendo con ellos, no solo de música, sino de los recorridos y de las distintas facetas de este oficio hermoso que tenemos. Mi primer trabajo así profesional en Buenos Aires. Yo antes en Córdoba también ya trabajábamos bastante profesionalmente, ¿no? Digo, tocando, cobrando, en fin, todas esas cosas. Pero ya estando en Buenos Aires, mi primer trabajo fue con Kelo Palacios, quien recuerdo con mucho cariño porque además ha fallecido hace poco tiempo y bueno, y siempre lo tuve muy presente. Fue el primer artista así de nivel nacional que me convocó. Después empecé a tocar con Cuti y Roberto Carabajal. Esto te hablo del año 89. Con Cuti y Roberto Carabajal, tocando saxo y flauta. Con ellos trabajé en varias oportunidades, pero esa primera vez fueron 3 años, ¿no? que estuvimos integrando la banda. Después de Cuti y Roberto estuve con el Chango Espasiuk, con Amboé, con Los Nocheros, con Peteco Carabajal, también, con todos más o menos, fui, salvo con Amboé, que estuve solo 6 meses, con los demás siempre entre 2 y 3 años, ¿no? Fue el tiempo que trabajaba con ellos. En el medio iba tocando con otra gente que me invitaba, no como parte estable de su agrupación, pero sí, qué sé yo, la Chacarerata Santiagueña. Toqué con Divididos durante varias presentaciones del disco de la era de la boludez. Tocaba el bombo en un par de temas, en Qué Ves, no me acuerdo en qué otro tema. Después, en un momento, bueno, empecé con proyectos míos, grupales mías, la Catanga Eléctrica, la Ira de Atahualpa, proyectos grupales. Y en el año 2008 me convocó Julieta Venegas para ir a tocar a México para el Unplugged de MTV. Y bueno, a partir de ahí me quedé trabajando con ella muchos años, 9 años, hasta el 2017, con un par de añitos en el medio en los que no estuve en su agrupación. Estando en México toqué con Oscar Chávez, un artista inmenso, que también falleció el año pasado. También estando en México hice una girita con los Auténticos Decadentes y después volví a tocar con ellos cuando celebraron los 30 años de Decadentes en Ciudad de México y se grabó un disco en vivo. Bueno, la verdad que he tocado con mucha gente y ha sido un espectro muy amplio y de mucha riqueza.
Juan, te pedimos ahora que elijas alguno de estos artistas que has trabajado solo para contarnos cómo es ese ida y vuelta en tu trabajo, en interpretar las ideas de este artista para llevarlas a cabo.
Me resulta un poco difícil elegir un solo artista para eso, para responder esta pregunta. Yo te lo cambiaría porque los artistas son muy diferentes a la hora de trabajar, entonces elegir uno solo haría ver solamente una mínima parte. Hay algunos que tienen clarísimo que son además arregladores y que tienen muy claras sus ideas musicales, el tipo de sonido que quieren. Por ejemplo, Julieta es una artista que tiene mucha claridad en cuanto al sonido que está buscando, en cuanto al tipo de arreglos, toca muchos instrumentos. Entonces con ella era una manera de relacionarse. Después tenés otros proyectos donde creo que es más colectivo, la construcción del sonido es más colectiva. Por ejemplo, en la época que estábamos con el Chango Espaciuk, que también tiene que ver con momentos del artista, ¿viste? Porque por ahí hay artistas que tienen en un momento muy claro lo que quieren y en otro momento no, en otro momento están como queriendo construir algo y justamente convocan a los músicos que convocan porque les interesa el tipo de aporte no solo técnico en cuanto a la calidad de sonido o a su capacidad como instrumentista, sino también porque encuentran interesante el aporte que uno puede hacer en la parte creativa. Así que por eso te diría que me resulta un poquito difícil remitirme uno solo, y más bien creo que hay muchas etapas en las que, no sé, tenés artistas que te llegan con la partitura y tenés que tocar exactamente eso, y por supuesto hay un margen en la interpretación para jugar, pero tiene que ser muy exacto lo que tocas. Y hay otros en donde es más un proceso creativo y un juego colectivo.
Ahora llegamos a una pregunta que nos encanta hacer porque es una forma de conocernos más. ¿A quién te hubiese gustado acompañar? ¿Con quién soñabas que algún día podías llegar a tocar? Estamos hablando en el plano de la fantasía.
Bueno, es una respuesta complicada esta, Lolo, porque por momentos pienso que no, que bueno, los Beatles. Obvio, los Beatles, toda su carrera. Probablemente el disco completo Sgt. Pepper's, no sé, qué sé yo. Los Beatles era como mi sueño de niño. Mi sueño de niño anterior era Cafrune, Jorge Cafrune. A mí me hubiera gustado tocar, compartir algo con Cafrune. Después, los Beatles, eso sin duda. Mercedes Sosa. No te puedo decir un tema, no sé, un tema, elegir un tema me resulta muy difícil. Con Mercedes me hubiera encantado tocar. Con Caetano Veloso, con Charly García. ¿Quién más? No sé, hay mucha gente con la que me hubiera gustado. Pero así te diría que como un sueño esa gente. Y bueno, y después me gusta tocar con mucha gente más. Y que he logrado tocar con muchos de los que quería. Así que me puedo dar bastante por satisfecho, la verdad.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
We gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
Snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, "Daddy, our baby's gone." Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me?
We never thought of ourselves. ourselves. We struggle hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
Gee, what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong. Fun is the one thing that money can't buy.
Después de este precioso tema de Beatles, seguimos charlando con el músico cordobés Juan Martín Medina. Juan, has tocado mucho por toda la Argentina, pero también venís tocando en América toda con Julieta Venegas, entre otros grandes artistas. ¿Cuáles son esas diferencias y o características que notás entre el panorama musical argentino y el del extranjero?
Mirá, la diferencia más que entre Argentina y el exterior tiene que ver con ciertos circuitos de trabajo. La diferencia tiene que ver con circuitos de trabajo. Te diría que cuando trabajé con los Nocheros, que trabajamos a un nivel que no tenía nada que envidiarle a lo que tuve trabajando con Julieta Venegas. No, técnicamente era realmente, lo de Nocheros era excepcional y de nivel internacional. Entonces yo creo que aquí hay circuitos o artistas que están y trabajan en circuitos en donde se puede tener el mismo tipo de relación y el mismo tipo de exigencia desde lo técnico que te encontrás afuera. Por supuesto que hay países en donde tenés una estructura a la hora de girar, a la hora de presentarte, que abunda en grandes escenarios o aunque no sean grandes. Eso es una particularidad de ciertos países, ¿no? Que de repente, bueno, girás en lugares como Estados Unidos y te encontrás que hay muchos lugares que son salas, ¿no? Foros que no son enormes, pero que tienen un nivel técnico que altísimo. Entonces, esa quizás es la diferencia de cuando empezás a trabajar en circuitos internacionales, que siempre te encontrás con muy buenas condiciones, no siempre, pero te encontrás con muy buenas condiciones, más frecuentemente que quizás lo que uno puede encontrar en Argentina. Pero insisto, tiene que ver, me parece a mí, más con que hay artistas que tienen la posibilidad de acceder a esos circuitos y, bueno, y otros que no. No tiene tanto que ver con una cuestión de si el artista es argentino o extranjero.
Juan, has tocado mucha música folclórica, has vivido en México. ¿Te parece que hay una música latinoamericana, que hay rasgos que nos emparentan con la patria grande?
Sí, absolutamente. Estoy convencido de que existe esa identidad latinoamericana y que tiene mil facetas. No solo desde lo musical, desde lo poético. Y en lo musical, digamos, en lo estrictamente musical, por donde lo mires. Bien, digamos, tenemos una comunicación precolombina que se ve en las músicas del continente y tenemos también un gran desarrollo en la comunicación después de la conquista, ¿no? Después, ya una vez colonizados, en esa época había un permanente contacto, intercambio entre las regiones. La música iba y venía de un puerto al otro, teniendo a Europa como nexo también. Así que sí, absolutamente. Te encontrás, por ejemplo, dentro del son jarocho, encontrás coplas que también encontrás en Chile, en Argentina. Tenés, por ejemplo, no sé, hay una canción concretamente, mira, puntualmente hay una canción que aquí conocemos como Serenata del 900, que es una recopilación del Cuchi Leguizamón, y que en México se canta y con otra letra, con una letra un poco cambiada, pero exactamente la misma música, que es como una habanera y se llama Pregúntale a las Estrellas, y también hay una versión boliviana de eso. O sea, estamos absolutamente conectados, hermanados, y hay mucho por hacer y por seguir juntando, porque la verdad es que tenemos una música de una riqueza maravillosa.
Juan, ¿cómo ordenás tu vida cotidiana en relación a la música? ¿Y te ha afectado este estado de pandemia?
Bueno, con respecto a cómo me organizo, eso la verdad es bastante variable. Depende mucho del proyecto en el que esté metido en el momento. De repente hay veces que estoy involucrado con proyectos en los que solo utilizo uno o dos de los instrumentos que toco, entonces abandono un poco los demás. O si estoy grabando, si estoy componiendo, depende mucho del proyecto. En este momento estoy casi recién llegado a Argentina, después de muchos años de vivir en México, y más que nada mi cotidianidad consiste en reinsertarme en este contexto tan extraño que es el de la pandemia, ¿no? Ya el año pasado se me modificaron, como a todos, muchísimas cosas. Una gira que tenía por Europa, otra por México con mi Nino Garay, un percusionista amigo que vive en Francia y que tenía una gira por allá. Así que la verdad que el tema de la pandemia, sí, por supuesto que me ha hecho cambiar planes y también reinventar y reformular los trabajos y la manera de proyectar cosas para el futuro. En este momento estoy abocados prácticamente a proyectos míos, nada más. Por un lado quiero hacer el próximo disco, sería el tercer disco solista, y lo quiero hacer desde aquí, desde Argentina. Por otro lado estoy con algunos proyectos en Córdoba que estamos haciendo junto a Mariano Sarabia, que es un periodista especializado en historia. Con él hemos hecho ya una obra sobre los caudillos federales, otra sobre el general Bustos, otra sobre la historia de México. En algunos ha sido la parte musical, ha estado a cargo mía, pero también en conjunto con Jorge Luis Carabajal y con Paula Bernal. Y bueno, seguimos con intención de hacer más espectáculos de este tipo, que además de lo artístico tienen también un compromiso social y político. La verdad que hay muchas ideas dando vueltas. También con Ica Novo hicimos un espectáculo junto a Mariano Sarabia. Ese fue el último que hice, casi recién llegado de México, en marzo. Lo hicimos en una sala hermosa que tiene la Ciudad de las Artes en Córdoba, y la idea es seguir trabajando sobre eso. Es un proyecto sobre la música popular de Córdoba, el espectáculo este que hicimos con Ica. Con Ica, por otro lado, estábamos también en un viejo proyecto de él, que es Campo, el Conservatorio Argentino de Música Popular, y él iba a empezar con esto el año pasado aquí en Buenos Aires, pero la pandemia lo llevó a instalarse por un tiempo en Córdoba, y estuvimos conversando de arrancar este año con campo, probablemente desde Córdoba, y luego, luego trasladarlo también a Buenos Aires, manteniendo una sede en Córdoba y una aquí. Y bueno, la verdad que proyectos hay un montón, esperemos que lo antes posible se puedan ir activando.
Juan, ¿cuáles son esas cosas que te parece que se pueden cambiar y modificar para mejorar nuestro rol de trabajadores en la música?
Creo que hay muchas cosas en las que todavía se puede avanzar en lo laboral. Falta mucho, falta trabajar mucho. Me parece que desde la creación del INAMO, no me parece, estoy convencido que desde la Ley Nacional de la Música y la creación del INAMO se ha mejorado una cantidad en función de lo que era hace 10, 15 años. Para mí la ley y la creación del instituto era un sueño que no sabía si iba a lograr ver, y realmente con el instituto se han concretado muchos de los sueños que teníamos en el momento de imaginarlo, de pensarlo, de trabajar en el proyecto. Eso fue fundamental, pero todavía hay mucha precarización en nuestro trabajo. La música es una cosa, bueno, como cualquier expresión artística, es un poco complicada de encuadrar dentro de esta división del trabajo en el mundo capitalista, en donde todo está planteado como patrón empleador, empresarios, empleadores. Y bueno, eso dificulta un poquito, porque a la hora de comenzar un proyecto nadie está pensando en, bueno, sobre todo los proyectos que no son exclusivamente comerciales, sino un proyecto que nace desde lo artístico, desde la pasión y el amor por lo que uno hace, uno no está pensando en cuánto va a ganar, o por ahí tiene algún sueño loco, pero no está pensando en términos económicos. Pero bueno, resulta que después sí eso sucede, y a la hora de para ciertos músicos, a la hora de tocar con algún artista al que admiran, por la emoción y por la pasión, pierden de vista algunas cuestiones que tienen que ver con la relación empleador-empleado, que también existe, y bueno, y eso no está del todo encuadrado todavía. Hay una segunda etapa en la ley de la música, que es la que todavía está pendiente y por la que hay que seguir luchando. Yo entiendo que en este tiempo se ha luchado por otras cosas que tienen que ver con falencias que también había, que tienen que ver con la igualdad de género, que tienen que ver con muchas cosas más, pero creo que es importante retomar todo lo que tiene que ver con la situación impositiva del músico. ¿Dónde estamos? ¿Dónde, hoy por hoy, en nosotros que podemos ser monotributistas, viste, estamos como muy desprotegidos? Todavía no hay una actividad en el AFIP, en el ANSES, no me acuerdo cuál sería, que realmente encuadre nuestra actividad con las características que tiene, con estas condiciones que tenemos de que a veces somos empleadores, a veces somos empleados, somos productores. O sea, tiene realmente una... Nuestra actividad debería estar encuadrada en un marco exclusivo que atienda a todos estos detalles, y bueno, eso yo creo que es la materia pendiente que tenemos.
Después de tanto camino recorrido, ¿qué te parece que podrías marcar o recortar de tu experiencia que le pueda servir a nuevas generaciones, esos chicos y chicas que están recién comenzando y sueñan con vivir de este hermoso oficio en un futuro?
Mira, con respecto a consejos, no voy a dar ningún consejo que tenga que ver con lo musical, porque eso ya siempre hay gente que los da y abundan. No sé, mi comentario, consejo, llamémoslo como sea, es no sean no sean garcas, básicamente. Claro, no, ser buena gente funciona, me parece, ¿viste? Creo que eso funciona en cualquier ámbito y en el profesional es fundamental, es importantísimo. Creo que a la larga, ¿viste? O sea, de verdad, cuando viene algún músico joven y me dice, me pasó con mi sobrino, vino y me dijo que toca, es un mega guitarrista y ahora productor y musicazo, me dijo, tío, ¿qué consejo me das? Y del consejo que te doy es, sé buena gente, porque ya tocas bien, ¿viste? Si ya tocas bien y además sos un buen tipo, ¿viste? Después eso, a la hora de hacer un camino, va a servir. Entonces, por más que suene un poco naif, mi consejo es ese, ¿viste? Todo lo demás ya saben lo que tienen que hacer, estudiar, perfeccionarse, tener buenos instrumentos, en fin, toda esa parte es, ya la doy por sentada que tiene que ser así, pero además traten de ser correctos, prolijos en sus relaciones humanas. Eso te va a abrir un camino que quizás no, o sea, vos por ahí vas a ver a otro que no es un buen tipo, pero sin embargo hace una super carrera. Bueno, ok, pero te va a abrir un camino rodeado de buena gente y te puedo asegurar que a la hora de tener tu vida avanzada, eso es invalorable.
Sesionistas, la cocina de la música.
De fondo estamos escuchando al maestro Fat Fernández, el gran trompetista argentino del barrio de La Boca, con una preciosa canción de los hermanos Espósito, Naranjo en Flor.
Y así llegamos al final de una nueva misión de esta aventura llamada Sesionistas. Muchísimas gracias a Juan Martín Medina, es un honor tenerte. Nos gusta esto de rescatar el pensamiento de los colegas. Qué bueno esto de apostar a la honestidad y a la calidad de los vínculos para también fortalecer el camino en este oficio de la música. Nos encontramos la semana que viene, ya con Miguel compartiendo estudio y sala, así que de mi parte que tengan todos muy buenas noches y los dejo con él para que se despida desde su casa. Muchas gracias.
Bueno amigos, nos despedimos con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci y quien les habla, Miguel Ángel Talarita, y nos pueden escuchar los programas anteriores en radionacional.com.ar/sesionistas. Nos vemos la próxima semana, cuídense, que estén muy bien, gracias por estar ahí y como siempre a gozar cada día que Dios nos regala con todo y como siempre también bien solfeado.
Bueno, este mensaje es para Miguel y para Lolo en su programa de radio. Les mando un abrazo. Mi vida es media collage porque toqué musicalmente hablando, toqué con un montón de gente en programas de televisión, bueno, entre ellos Miguel Ángel Talarita, a quien estoy mandando este mensaje. Y tuve la oportunidad, cuando toqué en Sábado Bus, tuve la oportunidad de tocar con todos, con Fabi Cantilo, Lerner, Diego Torres, Virus. Y después, bueno, me moví mucho en la comedia musical, toqué en los mejores, para mí fueron Chicago, Cabaret, que tuve la suerte de dirigirlo. Más decir mentiras, que es música de Sabina, era un musical muy rockero. Y después con mi proyecto de tango, El Farabute, con un violinista inglés-alemán que vive allá en Europa, y yo vivo acá en Buenos Aires. Nos llamamos El Farabute y es un power dúo, El Farabute, dúo de tango. Mi nombre es Pablo Citarella, eso tendría que haberlo dicho al principio. Y un sueño que no voy a poder lograr en vida, o sí, no sé, nunca se sabe, es tocar con Elvis Presley un tema que se llama Paul Sala, que empieza así. Me encantaría poder tocarlo con Elvis, en el cielo donde sea. Un abrazo, me encanta el programa.
Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, lived a girl that I swear to the world made the alligators look mean. Oak salad, Annie, here's what your granny ate. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a-working on the chain gang. A mean, vicious, straight razor toting woman. Lord have mercy. Every day before supper time, she'd go down by the truck patch and pick her a mess of poke salad and carry it home in a toast sack. Poke salad, Annie, he got you granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a-working on a chain gang. Suck a little folks. Oh. Her daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. Salad, Annie, you got your granny. Everybody said it was a shame, 'cause her mama was a-working on the chain gang. Oh. Suck a little salad, no one need. Suck a little.
Thank you. Thank you very much.